Duncan.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Muy queridos amigos, los saluda Leonor Cortina. Bienvenidos a este su encuentro semanal. Me imagino que muchos de ustedes habrán oído hablar de Isadora Duncan, la bailarina norteamericana que se convirtió en una figura legendaria por su estilo tan personal y libre de bailar, evocando las danzas griegas y también por las tragedias que asolaron su vida. Tan dramática fue su vida que hace algunos años fue tema de una magnífica película. Una de esas películas tan bien realizadas, tan cuidadas, que jamás se olvidan. El papel principal se le asignó a Vanessa Redgrave. No se pudo elegir mejor actriz para interpretar a Isadora. Parecía como si la notable bailarina volviera a cobrar vida. Pues bien, Isadora Duncan es el personaje del que me voy a ocupar en este programa. El documento más interesante y revelador que existe sobre ella es su autobiografía, publicada 2 años después de su muerte. Isadora, al iniciar su libro, nos hace un comentario muy interesante.
Una mujer o un hombre que escribieran la verdad de su vida, escribirían una gran obra. Pero nadie se ha atrevido a escribir la verdad de su vida. Jean-Jacques Rousseau hizo este supremo sacrificio por la humanidad. Revelar la verdad de su alma, sus acciones, sus pensamientos más íntimos. El resultado fue un gran libro.
Si bien la autobiografía de Isadora no llegó a ser el gran libro como las confesiones de Rousseau, considerada una de las obras más extraordinarias dentro del género de la literatura testimonial, sí logra aquello que Isadora admiraba en Rousseau: revelar la verdad de su alma, de sus acciones y sus pensamientos más íntimos. La nota más importante en el testimonio de Isadora es la sinceridad, cualidad que parece fácil, pero es muy difícil de lograr. Isadora se atreve y se esfuerza por penetrar en la realidad de su persona. Nació Isadora el 27 de mayo de 1880 en San Francisco, California. Como ella decía, a la orilla del mar. Ese mar que siempre estaría presente en los hechos importantes de su vida. Desde muy niña, se manifestó su vocación por la música y el baile. Como sus padres estaban divorciados, su madre tenía que ganarse la vida dando clases de música. Entonces Isadora y sus hermanos, Isabel, Raimundo y Agustín, se quedaban solos la mayor parte del día. Pero además, parecía como si su madre viviera en otro mundo. Generosa y complaciente con sus hijos, aunque estuviera presente, con frecuencia se sumía en sus intereses y se olvidaba de ellos. Isadora nos da este testimonio de su madre.
Gracias a mi madre, nuestra niñez estuvo impregnada de música y poesía. Por las noches se sentaba al piano y tocaba durante horas enteras. No teníamos horas fijas para levantarnos ni para acostarnos. No había ninguna disciplina en nuestras vidas. Por el contrario, creo que mi madre se olvidaba completamente de nosotros, distraída con su música o declamando sus poesías, ajena a cuanto ocurría a su alrededor.
Según Isadora, a esa vida despreocupada y libre que llevó en su niñez, le debía la inspiración de su danza. Su danza era para ella la expresión más acabada de la libertad y la espontaneidad. Decía que de haber tenido otro tipo de educación, seguramente ella y sus hermanos se hubieran convertido en ciudadanos prácticos y puritanos. Además, no hubieran podido disfrutar del espíritu de aventura que marcó sus vidas. Desde muy niñas, a la temprana edad de 10 años, Isadora y su hermana Isabel empezaron a dar clases de baile. Primero a niños y después también a personas mayores. A Isadora, en las clases de los niños, le gustaba improvisar e inventar nuevos métodos y movimientos del cuerpo. Y a los adultos les enseñaba los bailes de moda de aquella época, como el vals, la mazurca, la polka. Las pequeñas maestras, al parecer, tuvieron mucho éxito con sus clases. Pero Isadora, además de su pasión por la música y la danza, se convirtió en una lectora voraz. Leía a los principales autores ingleses, encabezaban la lista Shakespeare y Dickens. Sus lecturas le sembraron inquietudes. Su idea era salir de San Francisco con alguna compañía de teatro lo antes posible. A fin de cuentas, logró irse a Chicago acompañada de su madre. Llevaban unos cuantos dólares. Allí consiguió que la contrataran para un grupo de pantomima que se iba a presentar en Nueva York. Pero apenas ganaba $15 a la semana. Y lo que es peor, no le gustaba nada la pantomima, y menos la calidad de los actores. Después, el director de la compañía la cambió a otro grupo para representar El sueño de una noche de verano. Y aunque el sueldo era algo mejor, no le permitieron desarrollar sus ideas sobre la danza. Isadora, siempre valerosa como ella misma se calificaba, animó a sus hermanos y a su madre a alquilar un estudio. Mientras Isabel daba clases de baile, ella experimentaba sus ideas sobre la danza, acompañada de su madre en el piano. Un día que practicaba con la música del compositor americano Edelbert Nevin, se presentó este hombre hecho una furia en el estudio de Isadora y le prohibió que usara su música para el baile, alegando que sus composiciones no servían para el baile. Isadora, muy tranquila, le pidió que se sentara y le hizo una demostración. Edelbert Nevin se entusiasmó de tal manera que se deshacía en elogios con Isadora y hasta le compuso una danza y le organizó un concierto. El concierto tuvo tanto éxito que Nevin organizó otros conciertos que, igual que el primero, causaron sensación en Nueva York. Este fue el inicio de la carrera de Isadora como bailarina. Empezó entonces a ser contratada por señoras de la alta sociedad para que bailara en sus salones. Pero en el espíritu inquieto de Isadora se empezó a fijar otra idea: salir de Nueva York e irse a Londres.
Así como antes la existencia en California no me satisfacía en modo alguno, así empezaba ahora a querer buscar otra atmósfera que me fuera más propicia que la de Nueva York. Soñaba en Londres y con los escritores y pintores que allí podría encontrar.
Como no contaba con dinero, Isadora, aprovechando las relaciones recién adquiridas, decidió visitar a las señoras millonarias que la habían invitado a bailar en sus salones. Isadora relata su penoso peregrinar de casa en casa de estas encopetadas señoras pidiendo dinero.
Tuve entonces la luminosa idea de ir a pedir dinero a las damas millonarias en cuyas casas había bailado. Era preciso pedirles el dinero necesario para marchar a Londres. En primer lugar, me dirigí a casa de una señora que vivía en un palacio junto al Central Park. Le hice un relato de las necesidades por las que pasábamos, me quejé de la falta de comprensión de Nueva York, terminó por irse a su mesa y escribir un cheque.
Con otras señoras no le fue tan fácil. Una señora dueña de una fortuna de 70 millones de dólares le dio, con mucho trabajo, 50 dólares. Isadora logró reunir 300 dólares. Pero como esa cantidad no les alcanzaba ni para el pasaje de segunda, se embarcó a Londres con sus hermanos y su mamá en un pequeño barco que llevaba ganado. En Londres pasaron penuria y media, al grado de tener que dormir una que otra noche en las bancas de un parque. Pero Isadora, con su persistencia, logró lo mismo que Nueva York, que señoras de la aristocracia la invitaran a sus salones para bailar ante sus invitados. Isadora empezó también a relacionarse con pintores y escritores. Su fama iba en aumento por la originalidad de su danza y su vestimenta a la griega. Siempre se presentaba con túnicas de gasa, a veces escandalosamente transparentes, y sandalias, y en ocasiones bailaba descalza. Decidió ir a París y ahí también logró grandes éxitos. Bailó en la casa de una de las reinas de la sociedad de París, la condesa Grefful, que al escritor Marcel Proust le sirvió de inspiración para uno de sus personajes en su obra En busca del tiempo perdido. Isadora siguió practicando en su estudio para mejorar sus movimientos y alcanzar lo que se había propuesto. Escuchemos en boca de ella su experiencia sobre la danza.
Pasaba días y noches enteros en el estudio, buscando aquella danza que pudiera ser la divina expresión del espíritu humano a través del movimiento corporal. Permanecía horas y horas inmóvil y extática con las dos manos cruzadas sobre mis senos, cubriendo el plexo solar. Mi madre se alarmaba al verme tanto tiempo inmóvil, como en éxtasis. Pero yo pude al fin descubrir el resorte central de todo movimiento. Busqué el manantial de la expresión espiritual para encauzarlo en los canales del cuerpo, inundándolo de una luz vibrante.
Los éxitos de Isadora continuaron. Y consiguió por fin un primer contrato para bailar en Budapest. De allí fue a Múnich, Berlín y otros lugares de Europa. En Florencia se pasó días enteros frente al bellísimo cuadro El nacimiento de la primavera del pintor Sandro Botticelli. E inspirada por el cuadro nos cuenta Isadora que
creé una danza en la cual quise expresar los suaves y maravillosos movimientos que de él emanaban, la dulce ondulación de la tierra cubierta de flores, el círculo de ninfas y el vuelo de los céfiros, reunido todo en torno a la figura central, mitad Afrodita, mitad Virgen.
Pero le faltaba a Isadora y a su familia lograr su más caro anhelo, una prolongada visita a Grecia. El viaje fue como una especie de peregrinación religiosa, artística. Se establecieron en Atenas una temporada, siguiendo un plan de vida para imitar la forma de vivir de los antiguos griegos. Se levantaban con el sol, bebían leche de cabra y se propusieron enseñar a los griegos danzas y cantos para que valoraran y recuperaran su glorioso pasado. Regresaron a Europa con un coro de niños griegos y presentaron un espectáculo de canto, poesía y danza en Viena, Múnich y Berlín con gran éxito. Pero en Berlín, como el coro de niños empezó a desentonar y a indisciplinarse, decidieron regresarlos a Grecia. continuó Isadora con sus giras por las principales ciudades europeas. Y en Berlín conoció a Gordon Craig. Gordon, un temperamento exquisito y atormentado, era escenógrafo y era hijo de una famosa actriz, Ellen Terry. Se estableció entre los dos una intensa relación amorosa. Isadora nos habla de este encuentro en su vida.
Me encontré con la respuesta de otro temperamento digno del mío. Encontré en él la carne de mi carne y la sangre de mi sangre. Oh, eres mi hermana, solía decirme, y yo sentía como si nuestro amor tuviera algo de incestuoso. No era un hombre joven que hacía el amor a una muchacha. Era la fusión de dos almas gemelas.
Después de las primeras semanas, empezaron las dificultades entre ellos. Se dio una feroz batalla entre el genio creativo de Gordon y el arte de Isadora. Según Isadora, el amor propio de Gordon y sus celos de artista no le permitían aceptar que una mujer pudiera ser también gran artista. Isadora se embarazó y decidió retirarse temporalmente a una pequeña aldea a la orilla del mar en Holanda. Quería vivir su embarazo sola. Gordon Craig acudía a visitarla en su retiro. Llegaba muy nervioso y se iba. Isadora vivió su maternidad con una gran intensidad. Las páginas que dedica a su maternidad son las más estrujantes y emotivas de la historia de su vida. Primero le costaba aceptar ver su cuerpo adorable, como ella decía, deformado, sus pechos blandos y caídos, sus ágiles pies pesados e hinchados. Pero el día que nació su pequeña hija Deirdre, no cabía en sí de su gozo. La contemplación de la recién nacida fue su mejor recompensa, tanto que la llevó a decir:
Oh, mujeres, ¿para qué aprendéis a ser abogadas, pintoras o escultoras si existe este milagro? Conocí por fin el gran amor que sobrepasa el amor del hombre. Estaba tendida y sangrante, destrozada y sin fuerzas, mientras que mi criatura mamaba y lloraba. Vida, vida, vida. Oh, ¿dónde estaba mi arte? Mi arte y todas las artes. ¿Qué me importa a mí el arte?
Como las dificultades entre ella y Gordon Craig cada día eran más violentas, Isadora, a pesar de que lo amaba con todo el amor de su alma de artista, decidió que la separación era inevitable y terminó con él. Isadora se había vuelto tan famosa que empezó a ser solicitada en todos los países, entre estos su tierra natal, Estados Unidos. Decidió ir a Nueva York, donde logró también un gran éxito, y sobre todo lo que más le agradó fue verse admirada y respetada por el selecto círculo de artistas y escritores de Greenwich Village. Se publicaron en los periódicos una serie de reseñas muy entusiastas sobre sus presentaciones. Después de su exitosa gira, regresó a París. En la estación esperaba a su hermana Isabel con la pequeña Deirdre y sus discípulas. Isadora se emocionó de encontrarse con su hijita después de 6 meses de no verla. Como siempre le sucedía, sus finanzas se encontraban en un estado lamentable. Su anhelado sueño de abrir una escuela de danza le había hecho gastar todos sus recursos. Después de una triunfal presentación en París, conoció a su salvador, un millonario, del que nunca nos da su nombre, sino que en su autobiografía lo apoda Lohengrin. con el nombre de uno de los personajes de la ópera de su admirado músico Wagner. Lohengrin mostró una generosidad ilimitada con Isadora. La ayudó con su escuela de danza, que cambiaron a un nuevo edificio. Aunque no coincidían en ideas, se estableció una relación amorosa entre ellos. Isadora volvió a quedar embarazada y tuvo un hijo, al que le puso el nombre de Patrick. Su millonario Lohengrin, el padre de Patrick, le pidió casarse con ella, pero Isadora no aceptó. Continuó con sus giras y empezó a sufrir Isadora siniestros presagios sobre sus hijos. En uno de sus viajes a Rusia, vio a la orilla de la carretera unos féretros de niños y se quedó sobrecogida. Pero cada reencuentro con sus hijos después de sus giras eran motivo de inmensa alegría. Sus hijos mostraban enormes progresos, eran bellos, sensibles, bailaban, amaban la música. Pero los tristes presagios continuaron. Un día vio entre sueños una figura vestida de negro. Estando en París, decidió pasar una temporada en el campo con sus hijos en Versalles. Pero sus compromisos la obligaban a volver constantemente a París. En una ocasión se llevó a sus hijos a París y cuando los mandó de regreso a Versalles, acompañados de la institutriz que los cuidaba, ocurrió un terrible accidente y los niños murieron instantáneamente. Desde ese día Isadora no tuvo reposo. El dolor la destrozó. Nunca se repuso. En las páginas en las que expresa su dolor nos dice:
dos veces tan solo he sentido aquel grito de la madre que una oye como si fuera ajeno a una misma, al dar a luz y a la hora de la muerte, porque cuando sentí aquellas manitas frías en las mías, aquellas manitas que ya nunca me volverían a estrechar, oí mis gritos, los mismos gritos que había oído cuando nacieron. Desde que sobrevino la tragedia, yo no tuve más que un deseo: huir, 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 huir de su horror. Y mi vida no fue sino una serie de fugas de todo, semejante al judío errante.
Todos procuraban distraerla. Sus hermanos se la llevaron a Grecia, pero Isadora andaba como sonámbula. Se pasaba las horas sentada, con los ojos inmóviles, clavados en el espacio. A veces le parecía oír las voces de sus hijos, los veía en sueños. Cuando se encontró con su amiga la actriz Eleonora Duse, en una villa italiana a la orilla del mar, no pudo contenerse y estalló en llanto.
Todo mi ser estaba torturado y cada latido de mi corazón lloraba por mis hijos.
Su desesperación llegó a tal grado que una tarde, cuando paseaba sola por la playa, le pareció ver a sus hijos. Los llamó, pero huyeron riéndose. Creyó volverse loca. Las lágrimas le rodaban por el rostro. De pronto, una mano se posó sobre su hombro. Era un joven italiano fuerte y robusto que quería ayudarla. Quería saber el motivo de su llanto. Isadora lo miró y le rogó con desesperación:
sálvame, sálvame, dame un hijo.
Isadora resultó embarazada por tercera vez. Cuando se iniciaron los dolores del parto, su emoción no tenía límite. Estaba convencida de que uno de sus hijos volvería a su lado. La habitación se llenó de gente para ver al recién nacido. Se hizo de noche y uno a uno se fueron yendo. Isadora se quedó sola con su criaturita recién nacida. De repente su bebé empezó a respirar penosamente llamó a la enfermera y esta, muy alarmada, se lo llevó. Al poco tiempo le avisaron que su hijo había muerto. Isadora reanudó con dificultad su vida de artista. La Primera Guerra Mundial se había desatado. A pesar de ello, continuó sus giras por América. Fue a Estados Unidos, Buenos Aires, a La Habana, a Florida. Siempre bailaba la Marsellesa. La gente se emocionaba y se ponía de pie. Cayó en otras relaciones amorosas, pasajeras. En 1921 fue invitada por el gobierno de la Unión Soviética. Iba muy ilusionada, pensando en ese nuevo mundo, sin injusticia, sin desigualdad. En Rusia se casó con el poeta Sergei Essen. Al poco tiempo se separaron. Isadora volvió a Francia y se estableció en Niza. Ya había terminado su autobiografía. Ahora tenía pensado escribir otro libro sobre su experiencia en la Rusia bolchevique. Pero un 14 de septiembre de 1927 murió trágicamente. Cuando paseaba en su automóvil, la mascada larga que rodeaba su cuello se enganchó en una de las ruedas traseras del coche y del tirón la hizo caer hacia atrás estrangulada. Murió instantáneamente. Por fin había dejado de sufrir. Había encontrado el descanso a su enorme dolor. Por hoy damos por terminado este programa. Espero que haya sido de su agrado. Agradecemos la presencia de María Inés Pintado. En los controles técnicos, Héctor Reséndiz. Musicalización, José Luis Otelo. Guión e investigación, Leonor Cortina. Producción, Salvador Pérez. Se despide de ustedes, Leonor Cortina. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.